Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La ciudad de Filadelfia, también como las otras seis iglesias, estaba en Asia, donde hoy día se encuentra Turquía. Esa ciudad fue fundada por dos hermanos, y uno de ellos murió, y tan tristeza tuvo el hermano, y se vio el cariño por ese hermano, que llamaron la ciudad Filadelfia, porque Filadelfia en griego significa la ciudad de amor paternal. Incluso la palabra Filadelfia se traduce de otra forma. En el libro de Efesios, pero en Romanos capítulo 12, versículo 10, vemos la misma palabra Filadelfia. Pero mire cómo se traduce aquí en Romanos 12, 10. Dice, en lo que requiere, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra amor fraternal es la misma palabra en griego de Filadelfia. Ustedes saben que en griego hay diferentes palabras para el amor. El amor de amistad, de cariño, es fileo. Y Filadelfia es amor al hermano. Pero otra cosa muy interesante. Yo creo que la ciudad de Filadelfia era muy parecida a la Ciudad de México. Y te voy a decir por qué. Porque el año 17, después que el nacimiento de Cristo, hubo un terremoto grandísimo en la ciudad de Filadelfia. Ahora, es lugar, hasta la fecha, un lugar muy sísmico. Incluso en los últimos 10 años, yo creo que donde más terremotos han matado gente está en Turquía. Tuvieron como 3 o 4 en un lugar muy cerca de donde estaba Filadelfia. Pero Dios utilizó el terremoto para despertarlos a la realidad espiritual. Tal como en la Ciudad de México, un 19 de septiembre de 1985. Cuando yo estaba ahí en la Ciudad de México y comenzó a temblar. 8.3 en escala Richter. Y estuvo fuertísimo. Y me acuerdo que salía a ir a ayudar a la gente, porque mucha gente estaba desesperada, porque caí en edificios. Y me fui a Tlatelolco, donde estaba el edificio Nuevo León, de unos 20 pisos que se acostó. Y cuando llegué, pues había el ejército ahí, mucha gente que estaba ahí, y quería que me dejaran pasar al escombro para sacar a la gente. Entonces, yo había sacado un credencial de primeros auxilios con la Cruz Roja en San Diego. Y estaba toda la credencial en inglés. Y cuando saqué la identificación, dijeron, ¡ah, Cruz Roja Internacional, abre paso! Y ya con eso pinté una Cruz Roja en mi combi blanca y lo usamos como ambulancia para llevar una familia a su casa, a un niño que se fracturó la pierna. Y pudimos entrar a hacer muchas cosas. Incluso ahí en la delegación Gustavo Madero, había muchos camiones que llegaron para repartir a los damnificados. Pero como no sabían, no había coordinación, apenas pasó, pues yo llegué en mi combi blanca con la Cruz Roja, saqué la credencial. ¡Ah! ¡Cruz Roja Internacional está aquí! ¡Vamos a llevar todos los camiones! Y hicimos un desfile de camiones. Pero no fuimos a la ciudad, el centro, ahí donde estaban las zonas más afectadas, había unas zonas que estaban por Aragón que estaban muy afectadas. Toda una manzana completa cayó todas las casas, pero nomás eran uno y dos pisos. Pero como había grietas, una grieta salió por Lindavista, donde subimos nosotros, y la plaza comercial, ahí donde estaba el CER, se cayó completito. Y muchas cosas. Entonces había una grieta de terremoto que salió ahí por Aragón, y toda manzana había caído y fuimos ahí con los camiones a donde nadie había llegado. Y el domingo después del terremoto. Ah, y para eso tienes que saber que eso no fue lo peor, el terremoto. Los que saben de Ciudad de México saben que fue lo peor. Es que cuando el terremoto pegó, dijeron, bueno, como había tanta presión que estaba el terremoto, que ya se quitó toda esa presión, la placa tectónica, y no iba a volver a temblar en 20 años. Así dije. Y quieren nuestra sorpresa. ¿Se acuerdan? Al otro día, ya anocheciendo, estaba todo oscuro. Y empieza a temblar más fuerte que el primero. Bueno, según era 7.9 en la escala de Richter, el otro era 8.3, pero a mí todos sentimos muy más fuerte. Y toda la colonia, toda la ciudad más bien, pues durmieron en sus carros ahí en los camellones, porque los edificios, pues, un pavor. Y el domingo estuvimos reuniéndonos ahí, conocí a mi esposa Tania, en esa casita, habíamos tumbado las paredes de la casa, pero el domingo había gente afuera, en el patio, en el jardín, asomándose por las ventanas para ver, para escuchar la palabra de Dios. Yo te digo por eso, porque ahorita hay cierta tranquilidad. Ahí van las cosas, estamos pensando el trabajo, estamos pensando la escuela, pero de repente va a pasar cosas tan tremendas como el 11 de septiembre, de repente estamos sacudidos, estamos diciendo, ¿ahora qué hacemos? Porque Cristo viene como ladrón en la noche. Cuando menos esperas, Él viene. Y viene muy pronto, porque ya se han cumplido las profecías. Y incluso la aceleración de terremotos es un señal que Él viene pronto. Ahora, cuando había esos temblores y terremotos, lo único que se queda hasta la fecha son las columnas. Es muy interesante eso. Si vas ahí, nomás ves las puras columnas. Dice aquí, el que dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, habíamos estado comentando que esos siete mensajes a las siete iglesias representaban siete iglesias en Asia, o lo que hoy día es Turquía. Pero también, cada mensaje representa una época de la historia de la iglesia. Hablamos del mensaje de Éfeso, que fue a los primeros cristianos del año 33 después de Cristo, cuando empezó la iglesia, hasta el año 100, que había persecución. Sin embargo, muchos se enfriaron con el amor de Jesús y habían dejado su primer amor. Ya después vimos el sufrimiento en la iglesia de Esmirna, la persecución bajo 10 emperadores. También vimos la iglesia en el tiempo de Pérgamo, cuando la iglesia se unió con el Estado y había pues una contaminación espiritual y ya dejó de avanzar el Evangelio y comenzó a haber fornicación espiritual, adulterio. Después vimos el mensaje a la iglesia en Tiatira, cuando más fuerte se hizo en el tiempo cuando había una inmoralidad tremenda en la iglesia y que había mucho, mucho problema, que las doctrinas del purgatorio y las indulgencias, cuando estaban la gente pagando dinero para poder pecar, pagando perdón adelantado, y una práctica que era muy tremenda. Y en un lugar sigue hasta la fecha. Había un hombre, como vimos en la iglesia de Sardis, se llamaba Martín Lutero, que era líder ahí en la iglesia, ahí en Alemania, y él clavó en la puerta de la iglesia 90 puntos de protesta, que no estaba bien andar cobrando dinero para que la gente pudiera conseguir perdón de pecado. No estaba bien muchas cosas que estaban haciendo y se llamó la reformación. Pero lo triste, como vemos en el mensaje de la iglesia en Sardis, que ellos mismos llegaron a ser tradicionalistas. La iglesia luterana pues ya ahora es una iglesia en muchas partes muy fría y han dejado el fuego del amor del Señor. Y sus obras no eran perfectas, no empezaron bien, pero ya no se perfeccionaron, no llegaron a una iglesia viva, fuerte. Pero ahora sí, el mensaje a la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia en los últimos días, nosotros. Una iglesia misionera, una iglesia encendida, una iglesia entregada, echándole ganas, con puertas abiertas. Pero también vemos, simultáneamente, en los últimos días, son dos iglesias. No solamente la iglesia misionera de Filadelfia, pero también la iglesia apóstata o alejada de Dios, la iglesia de Laodicea. Y vamos a ver más adelante de esta iglesia. Una iglesia que estaba ni frío ni caliente, sino estaban completamente tibios. Y Cristo tuvo unas palabras bien duras para ellos. Pero aquí ese mensaje, la iglesia de los últimos días, la iglesia misionera, incluso en la historia vemos aproximadamente hace 200 años. En Inglaterra, un joven tuvo una gran pasión de llevar la palabra de Dios a lo más lejos de la tierra. Y salió William Carey a India. Y él tradujo la Biblia en 30 y tantos dialectos ahí en la India. Y muchas gentes empezaron a salir a predicar en todo el mundo. Otros de Inglaterra. Fue a China y comenzó una gran obra misionera, predicando a Cristo donde no habían escuchado el Evangelio. Enseñando la Biblia. Entonces es la época cuando comenzó la iglesia misionera. Porque no estamos bien si venimos aquí los domingos y nos sentamos y nos vamos a la casa. No, estamos metidos en un proyecto de llevar las buenas noticias a toda criatura. Y estábamos en una conferencia hace poco, en Querétaro, y un joven ahí estaba de Los Ángeles que había ganado mucho dinero allá en un negocio, pero sentía mal porque en su pueblo donde nació, un pueblo de 10,000 gentes ahí en el estado de Jalisco, no hay ni siquiera una congregación cristiana que enseñe la Biblia. Ni una. Y él va a regresar a vivir en el pueblito para predicar a Cristo. Estas son las buenas noticias. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero estar cómodo, yo quiero estar tranquilo, dejar de preocuparme de tanta bronca económica que tengo. Eso es la iglesia de Laodicea. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Cuidado. Que nunca dejemos ese fuego misionero de llevar la palabra a cada rincón. Por eso estamos en la televisión. Queremos llevar la palabra de Dios por televisión a cada rincón de esa gran nación. Y a fin de cuentas a todo el mundo. Porque va a salir de aquí gentes que van a ser misioneros hasta Asia. Porque Cristo vino, dijo que predicáramos a toda criatura, a cada persona. Dice, ese dice el santo, el verdadero. Ahora, en cada mensaje a las iglesias vemos que Cristo habla algo de cómo es. Y viene de la descripción que vemos en Apocalipsis 1. Aquí habla de su carácter, el santo, el verdadero. A mí me gusta cuando dice que Cristo es santo. Y vemos en Apocalipsis 15, versículo 9. Quiero que vayan conmigo a leer esos versículos. Apocalipsis 15. Versículo 4. Dice así. 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Aquí es una alabanza celestial. Empezamos en versículo 3. El cántico del Cordero. Glorificando a Cristo. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Otra vez más, solo tú eres santo. Hay únicamente una persona santa. Solamente hay un santo en la Biblia. Y esto es el Señor Jesucristo. Dice aquí claramente, pues solo tú eres santo. Solo tú, Jesucristo, eres santo. Solo tú, Jesucristo, eres santo. Hay uno solo. Lo cual debemos saber, toda la adoración va a uno solo. Jesucristo dijo, al Señor, a tu Dios, adorarás. ¿Y a Él qué? Solo servirás. Y es importante ese punto, porque hay mucha confusión. Actualmente hay mucha confusión. Pero la Biblia no tiene confusión, porque hay un solo vivo y verdadero. Hay un solo santo, y es el Señor Jesucristo, la cual damos toda la alabanza y gloria. Dice, eso dice el santo y el verdadero. Ahora, el decir que es el verdadero, dice, está diciendo que hay muchos falsos por ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión religiosa. Hay mucha gente que no lee la Biblia. Y si no lees la Biblia, puedes caer en cualquier creencia. Cristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Por eso creemos en la educación, en los estudios. Por eso creemos que gentes deben aprender a leer, que deben aprender a estudiar carreras. Porque el pueblo que se estudia, se esfuerza y se prospera. Dios quiere que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libre. Y queremos ser libres para alabar a Dios en espíritu, en verdad. No seguir los hombres, no seguir lo que dicen los hombres, sino seguir lo que dice la palabra de Dios. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora, ¿dónde está esta llave? Le dicen que muchos están coleccionando llaves para hacer una obra de arte. Hay una sola llave que a mí me interesa. Es la llave de David. ¿Qué es la llave de David? ¿Qué significa? Bueno, si veas a Isaías 22, habla de la llave que tenían para entrar en la casa del rey, al palacio del rey David. Y cuando Cristo dice que Él tiene la llave, es porque Él abre la puerta de la presencia de Dios. Y yo quiero estar en su presencia. Está bien si el presidente o el gobernador me invita a cenar y estoy en, pero eso no es nada en comparación cuando Cristo, el Rey de Reyes, me invita y me dice, aquí está la invitación, está impresa en esos libros, dice, ven a las bodas del Cordero. Yo quiero estar en su presencia. Y puedo estar en su presencia porque la puerta está abierta, porque Cristo, a través de su muerte en la cruz, abrió la puerta para cada ser humano que creyera en Él, que fuera salvo, dice la Escritura. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he pues delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Ahora, hay una puerta abierta delante de ti. Una puerta de oportunidad. A veces sentimos que todas las puertas están cerradas. En los empleos, o estamos buscando un esposo o una esposa, y parece que todas las puertas están cerradas. Y decimos, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Me siento que estoy topando con una puerta cerrada. Y hay gentes que insisten a tumbar la puerta. Ahora, lo único que vas a encontrar es frustración. Porque Dios dice en su palabra, Él cierre una puerta que nadie puede abrir. Pero hay cristianos que de tercos ahí siguen pegando su cabeza en la puerta. ¿Y por qué Dios no me está bendiciendo? ¿Por qué Dios, todo lo que hago me sale mal? Es como el niño que hizo un barquito y trabajó mucho para pintarlo, para arreglarlo. Y un día va y lo pone ahí, pues en el laguito ahí por su casa. Y estaba muy feliz cuando veía que el aire llenó las velas y salía cruzando ese barquito por el laguito. Pero a medio camino, un aire grande vino y tumbó el barquito, tanto que había trabajado, se hundió y se perdió todo. Pero él levantó la vista y dijo, ¡qué buen aire hay para papelote! Voy a mi casa a sacar mi papelote. Esa debe ser nuestra actitud. En lugar de decir, ¡ay, Señor, qué ánimo, que no me amas! ¡Oh, mira nada más, que quiero hacer eso! Está bien, Señor, pero tú no me quieres. Y tiene todo un drama ahí, pegando la cabeza en la puerta cerrada. Como el niño que se pusiera a llorar por el barco ese un día. Mira, ay, Dios tiene otras cosas, levanta la vista. Hay una puerta abierta delante de ti, es un hecho. Hay una puerta abierta delante de ti, pero tienes que buscarla. Ah, pues cuando Dios me lo quiere mostrar, lo voy a ver. No. Aquí se encuentra la puerta, está en la Escritura. Mientras que estás leyendo, Dios te va a dar ideas. Ideas, dónde ir y cómo Dios te puede bendecir. Pero tú tienes que buscar primeramente su reino y su justicia. Así como dice la Escritura, buscando primeramente su reino y su justicia, ¿qué? Todo viene como añadidura. Es la bendición. Hay una puerta abierta. Si quieres ir conmigo a 1 Corintios 16, Pablo mismo habla de eso. En 1 Corintios 16, versículo 9, dice así. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Ahora, no solamente tenemos una puerta abierta, pero tenemos una puerta grande de oportunidad, de bendición. Si no lo sabes, Dios te ama y te quiere bendecir. Aunque no has visto la bendición en 10 años que vas caminando con Él, no quiere decir que la bendición no existe. Al contrario, Dios está esperando tenerte en una posición de humildad, de quebrantamiento. Cuando por fin dices, Señor, a mí no me importa la bendición, lo único que me importa es estar en tu presencia. Entonces viene la bendición. Pero mientras que buscamos primeramente las bendiciones, no viene la bendición. Por lo cual hay que saber que Dios quiere bendecirnos y la puerta está abierta de bendición. Y dice aquí, hay una puerta grande y eficaz. Pablo pidió oración, porque en la oración vemos que Dios abre las puertas. Cuando podemos aclamar, a pedirle a Dios, de repente las puertas se abren. No nos quedamos con los brazos cruzados. Utilizamos la oración, como Pablo pidió oración. Ahí en los Corintios, nosotros podemos orar para que Dios abra las puertas. Dios abre la puerta. Pero también, si te fijas al final de ese versículo, ¿qué dice? Y muchos son los adversarios. Así dice, hay una puerta grande, eficaz, pero ¿qué? Muchos son los adversarios. Desafortunadamente, tenemos unos demonios que son rateros. Y además quieren robar. Quieren quitar el gozo del Señor. Pero como he dicho muchas veces, Cristo está con nosotros. Y no tenemos que preocuparnos con la cantidad de chamucos que andan sueltos por ahí. Porque Cristo nos da la victoria. Pero tenemos que saber, cuando vienen dificultades, es que hay adversarios. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Dice, hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. A mí me fascina este versículo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12. Dios quiere utilizar y bendecir a la gente que tiene poca fuerza, como Jacob. Cuando él tenía mucha fuerza y podía luchar con Dios, no llegó la bendición. Pero cuando se dio cuenta que no pudo vencer al ángel, no pudo vencerle a Dios, él se agarró del ángel y dijo, no te voy a soltar, es que me bendigas. Porque la única forma que voy a tener bendición es si tú lo haces. 2 Corintios 12, versículo 9. Pablo está pidiendo que Dios quitara un aguijón en su carne, un adversario, sea físico o una persona en su vida, no sabemos. Pero sí sabemos que tres veces pidió al Señor, rogó al Señor que Dios le quitara ese aguijón, esta molestia. Pero versículo 9 dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en capítulo 13, versículo 4, dice, porque aunque fue crucificado, es hablando de Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Es muy importante ese punto. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía poca fuerza, como tú, como yo. A veces estoy estudiando y tengo dolor de cabeza y ni puedo pensar. Pero digo, Señor, tú tienes que llevar tu palabra. Tú tienes que enseñar a la gente. Y Él lo hace. Él es fiel. Él no ve nuestra capacidad intelectual. Él no ve nuestra fuerza física. Él no ve nuestra fuerza emocional. Incluso dice aquí, aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra. Y qué bonito es cuando Cristo nos dice, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Por lo cual, he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante saber que Dios te ama, tiene una puerta abierta y quiere bendecirte al entrar por esa puerta. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero, y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una...